queremos imaginarnos, ¿no? Imaginarnos un mar de cristal, nuestro nombre escrito ahí para siempre y el nombre de nuestro Dios en nosotros. Vamos a ser columnas allá en la ciudad de nuestro Dios, la Nueva Jerusalén. Soberano Dios, te damos gracias por tu amor con que nos has amado. Gracias por las maravillosas promesas que tienes para nosotros. Ayúdanos, Dios mío, a tomarlas, a poseerlas y entrar por esa puerta. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Este va a ser un mensaje muy positivo, muy hermoso, de los que me gustan. Hablamos anteriormente de Sardis, la iglesia muerta, y hoy vamos a hablar todo lo contrario. Filadelfia, la iglesia viva, vivificante. Qué hermoso, ¿verdad? Que el ejército más grande sobre la faz de la tierra no es una institución, no es el gobierno, no es el army, sino es la iglesia. Amén. Ahora, ¿qué clase de iglesia es esa a la que Jesús no le reprocha nada, a la que Jesús le abre las puertas y que Él tiene la llave? ¿Qué clase de iglesia? No es una iglesia que tenga edificios grandísimos, que tenga riquezas, que tenga muchos títulos. Jesús eligió, o más bien elogió a esta iglesia, pero no por tener los estándares del mundo, sino los estándares a la manera de Dios. Vamos a ver, alabado Dios, primeramente, explicar un poquito del destino de esta carta. Se imagina que llegue un cartero y que usted sea una de las iglesias. No le gustaría ser la de Éfeso, ¿no? La primera que vimos, donde le dijera que su amor se ha enfriado. Ni le gustaría ser la anterior, ¿verdad? La de Sardis. Recibir una carta para usted o para la iglesia de parte del cartero celestial y que le dijera, ¿sabes qué? Tú dices que vives, pero estás muerta. ¿Verdad? Mire, nuevamente Dios escribe, Jesús escribe a esta iglesia, y algo hermoso que estaba yo viendo sobre Filadelfia, ese nombre me gusta tanto, alabado Dios, y que significa amor fraternal. Qué hermoso nombre. Parece que esta iglesia fue fundada por un rey, por el rey de Pérgamo, un rey llamado Atilo, Atilo Filadelfo. De ahí proviene, creo, Filadelfia. Es la ciudad que fue fundada por él. O sea, no estamos hablando de la iglesia en sí que Jesús fundó o que escribió esta carta, sino de la ciudad. Pero nuestra actual en Pensilvania, ¿no? Es Filadelfia, Pensilvania. Es una de las ciudades de los Estados Unidos. Y esta de las ciudades, si no la fundó, sí, es un hombre, un cuaquero llamado William Paine, así como el vicepresidente Paine, su apellido William Paine. Él parece que recibió posesiones de tierra y había cierto conflicto con los indios. Entonces, él compró esas posesiones, se las compraba, y él para fundar, porque él mismo había sido perseguido, sufrido la persecución, y él fomentó el amor fraternal en Filadelfia, los Estados Unidos, para que hubiera libertad del evangelio y no hubiera contienda. Qué hermosa historia, ¿no? Entonces, la palabra aquí, alabado Dios, en el Nuevo Testamento, se usa. Hay algunas citas en el Antiguo Testamento por tiempo y todo, no buscarlas también. Se habla un poco de esto, pero en el Nuevo Testamento se traduce como amor fraternal. Entonces, vemos por lo general, amor fraternal o fraterno. Romanos 12, 10 nos dice que haya en nosotros amor fraternal. Hebreos 13, 1, primera de Pedro, por citar algunas citas rápidamente que no vamos a ver. Pero mire, desde la perspectiva histórica del cristianismo, ahorita hay avivamientos que vienen a esta ciudad, y el día de mañana, Dios mediante, y pasado, se va a llevar un congreso que habla de avivamiento. Pero precisamente Filadelfia es avivamiento, es revivir. Y esta es una de las épocas más hermosas que hubo después, bueno, de despertamiento espiritual en la fecha de los 1700 a 1900, y luego el 1900 para acá es la época que queda hasta el rapto de la iglesia. Es una iglesia, es un periodo más bien de gran avance misionero, de avivamiento, los 1700, recuerda la reforma, al 1900, donde la historia del cristianismo es bien maravillosa, especialmente en 1750 hasta el 1925, fue la era de los grandes evangelistas, por nombrar algunos: Hudson Taylor, John Wesley, George Whitfield, Charles Spurgeon y D.L. Moody, como otros. Fue donde se inició el ejército de salvación, y las agencias misioneras domésticas fue el tiempo donde enviaron misioneros, se gastó, se invirtió bastante dinero. Claro que hubo mucha gente que también dio la vida, pero eso nos llegó a nosotros de los anglosajones, los americanos, los ingleses, y la cultura hispana fue impactada desde México hasta la Patagonia. Le debemos a ellos. Precisamente ellos conocieron primero el Evangelio. Entonces, vamos a seguir entonces revival. Ahora, el Señor, me llama la atención aquí la designación que Él se da. Escuche bien. Escribe al ángel de la iglesia que está en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Fíjese cómo el Señor se designa en diferentes títulos o nombres que son solamente de Él. El santo, el verdadero, le dice a Filadelfia, es su nombre, solamente Él lo posee, y dice que Él tiene la llave de David. Es por la herencia, ¿no? La herencia de los judíos, pero aquí Él mismo se coloca como el Dios pertinente, el Dios santo. Hay un canto que estaban cantando los hermanos, ¿no? Como decía uno de los cantos, tú eres santo, ¿no? Tu nombre es santo. A ver el coro. Tú eres santo, tu nombre es santo, ¿verdad? Bueno, Él es el santo, el rey de los santos, cantamos nosotros. Es el único calificado para llevar ese nombre. De hecho, los ángeles dicen santo, 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 el que vive, el que viene, el que ha de venir, el Todopoderoso. Entonces aquí vemos que aquí se hace un llamado a los cristianos a una vida de fe debido a lo que Él es santo. Primera de Pedro, hay una cita, Primera de Pedro 1:15, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda la manera de vivir, dice mi versión, toda conversación. Entonces vamos a ver la referencia que Él que hace al verdadero, una referencia genuina a la calidad real de quién es Él. Y solamente Él, Él es la esencia, ¿verdad?, de la Deidad en sí. Él solo, no es solo que lo caracteriza a Él como algo que es un santo más, no, Él es el santo de los santos. Entonces la referencia que Él tiene de la llave de David también hace referencia al Antiguo Testamento. Vamos a ver una cita ahí para entender del Antiguo Testamento donde se narra la llave, el que tiene la llave que cerraba los cerrojos. Es Isaías 22:22. Hay un hombre aquí llamado Eliaquim, que se anota aquí y dice: y pondré la llave de la casa de David sobre su hombro, y abrirá y nadie cerrará, cerrará y nadie abrirá. Es un hombre que tenía el tesoro de la llave del tesoro del rey, y solamente él cerraba. Había ahí, se imagina lo que había, y tal vez mapas o secretos, pero solamente él tenía acceso. Así a eso se refiere también Jesús, Él tiene la llave. Hay veces nosotros nombramos, ¿no? Dice que Dios abre puertas y que Él cierra puertas, y cuando Dios abre nadie cierra, y cuando Dios cierra nadie abre. Aquí está precisamente lo que estamos viendo en Apocalipsis 3. Entonces vemos aquí que se presenta a Cristo como un antitipo de Eliaquim. Ve que Él también es un antitipo del Mesías, de David. Y aquí es lo que Él está hablando ahora. Hay un diagnóstico muy positivo, por cierto, que Jesús da al ángel de la iglesia de Filadelfia aquí, cuando le dice al ángel delante de que ha abierto una puerta. Significa varias cosas aquí. Por ejemplo, hallamos aquí varios, cuando nosotros decimos, no, pues Dios me abrió tal lugar, tal puerta, tal trabajo, tal edificio, tal. Pero hay veces, si buscamos en la Biblia y buscamos, vamos a encontrar algo que Pablo dice, primero a los Corintios 16:8-9, Pablo se refiere a una puerta grande, es verso 18, así es, 8:8-9, pero estaré en Éfeso hasta Pentecostés, y luego el 9, Verso 9, porque se me ha abierto puerta grande y eficaz y muchos son los adversarios. Yo estoy seguro que Pablo está hablando aquí del Evangelio, una puerta para predicar, para ganar almas, porque 2 Corintios 2:12 lo repite, se refiere a Troas, está aquí en otro pueblo, y dice de la oportunidad que Dios le dio para predicar el Evangelio. Colosenses 4:3 también Pablo pide oración porque se le ha abierto puerta para la palabra de Dios. Entonces, hay veces que Dios nos da un territorio, una familia, un lugar estratégico geográficamente y lo abre. Tenemos que esperar esa oportunidad de Dios. Cuando Dios lo abre es para salvación y predicar su palabra. Entonces, Filadelfia también, hermano, se hallaba aquí. Es una estratégicamente, yo creo que este rey la fundó, este rey de Pérgamo, Antilo Filadelfo, la fundó entre tres, podríamos decir, ciudades. Una era, parece que es Licia, otra muy parecida, Lidia y Frigia. Ahí, ya ve que nosotros conocemos un triángulo de los estados. Aquí está Colorado, Arizona, ¿y cuál otro? Nuevo México, ¿no? Y creo que son cuatro. Alabado Dios. Son lugares estratégicos entre varios estados. Así se encontraba Filadelfia, Licia, Lidia y Frigia. Entonces estaba en un punto muy importante, la ciudad muy cerca de Sardis, unos 40 kilómetros de Sardis. Y por eso es que Filadelfia es la clave central donde la gente entraba y cruzaba y para predicar el Evangelio. Por eso Jesús, yo creo que puso ese nombre, Filadelfia, amor fraternal, algo estratégico, abrió esa puerta para la iglesia que estaba en Filadelfia. Ahora, una de las cualidades, no podríamos decir amonestación, sino un diagnóstico que el Señor le da aquí, es el verso 8, dice: yo conozco tus obras, he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Qué hermoso. Entonces, aquí Dios les abrió esta puerta a él. Ahora, lo que significa aquí todavía que ellos tenían poca fuerza porque tenían mucha oposición, como decía Pablo también, ahí en 1 los Corintios. Muchos eran los adversarios. Mucha oposición, ya ve la cultura como está ahorita. Tal vez estemos nosotros en un lugar estratégico aquí, pero haya oposición. Quizá no tanto en la política, pero sí la droga, el espíritu opositor, el espíritu endurecido, el materialismo, el afán, haya algo. Pero Dios nos tiene abierta una puerta en este lugar. Ahora, 2 Corintios 12:9 dice que Pablo aquí se declara que él, su poder, el poder de Dios, y me dijo: bástate mi gracia, porque mi potencia o mi poder en la flaqueza se perfecciona. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis flaquezas. ¿Por qué? Para que habite en mí el poder de Cristo. Pablo está diciendo: cuando yo soy más débil, soy más fuerte, lo que Jesús está diciendo perfectamente a Filadelfia. Quizá usted esté aquí en este país, en esta ciudad, yo no sé el estatus, la condición económica, alabado Dios, los problemas que tenga, pero usted es cristiano. Y Dios nos ha dicho que a la ciudad que Él nos permita llegar, oremos por esa ciudad para que haya paz en los gobiernos y haya libertad de predicar el Evangelio. Y en esa paz tendremos paz también nosotros. No tenemos mucha fuerza, alabado Dios, pero hay una puerta abierta para nosotros. Ahora eso se refiere. Y algo bien importante, ellos, ese grupo, no sé si era un grupo pequeño, pero ellos estaban guardando su palabra, dice el mismo verso 8. Entonces aquí Jesús los elogia: has guardado mi palabra en medio de una religión pagana o una cultura pagana de este mundo. La iglesia de Filadelfia creía en la palabra de Dios y se mantenía fiel. Eso es bien importante. Donde quiera que nosotros estemos, no le hace que estemos en el populacho, estemos entre gente de diferentes idiomas, culturas, no le hace, sabemos en quién hemos creído. Y nos mantenemos fiel asistiendo a la iglesia, leyendo su palabra, fiel al Señor y no siendo arrastrados a pecar. Y otra de las cosas dice: ellos no han negado mi nombre. Ellos no negaban al Señor Jesucristo. ¿Por qué? Había mucha controversia aquí, mire, tal vez acerca de la deidad de Cristo, pero Filadelfia o ese grupito se mantenía ahí fuerte en sus creencias, en sus convicciones. No le hace que usted vaya al colegio, a la universidad, agarre maestría, doctorado, no le hace, en sus convicciones. Entonces, sabían quién era Jesús, quién era el Jesús encarnado, porque hoy muchos le niegan, ¿verdad? Y hay tanta denominación, se imagina, abundan ya, ni cuenta llevo, decía alguien. Cuando empezó la iglesia primitiva era solamente una, la iglesia de Dios, la iglesia reciente del Señor Jesucristo. Y lo que ellos predicaban, ellos, que ellos habían visto al Mesías, habían creído en Él. Pero hoy hay una proliferación inmensa y más confusión. Pero ellos se mantenían, sabían que Jesús era el Salvador del mundo, habían visto su humanidad, creían en ella. Entonces, muchos expertos en cuanto al crecimiento de la iglesia han identificado cuatro características aquí de estos creyentes. Voy a nombrarlas rápidamente, como ya lo dije en los versículos 8, desde el 7 y 8. Una es que Jesús les había abierto una puerta abierta para el ministerio. Esa es una. Otra era de que ellos tenían dependencia en el Señor para la fuerza. Recuerde que tenían poca fuerza. Cuando estamos nosotros debiluchos, aún físicamente, nos acercamos a Dios o a una iglesia. Cuando no somos muy competentes, muy capaces, oramos, leemos la Biblia, queremos depender más del Señor. Eso le gusta a Dios. Cuando somos prepotentes, que lo sabemos todo, alabado Dios, y que somos autodependientes para Dios, hay veces nomás no. La tercera es que ellos eran dedicados a la palabra del Señor. ¿Cómo me encanta a mí llegar a las casas y ver la Biblia en la mesa, no le hace, el comedor, en la sala, y la gente que la está leyendo y que está rayada, que están escuchando algo bíblico? Pero cómo me entristece cuando no miro nada y que no... O sea, que la gente no recita un texto, no canta algo bíblico, ¿no? O sea, no, cuando no lee la Biblia, digo, no tiene amor a la Biblia, no tiene amor al Señor, a la iglesia, menos al pastor, ¿no? Y lo cuarto es que la sumisión al señorío de Cristo que tenían ellos, son cuatro características. Ahora, la declaración de Cristo que hace a la iglesia, me gusta también lo que Cristo hace, alabado Dios, el verso 9, fíjese bien, dice... Bueno, está acá verso 9. Dice, he aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a sus pies. Aquí vemos los que judaizaban y se introducían, falsos maestros. Al igual que en las otras iglesias, por ejemplo, en Esmirna, también narra a los que se dicen judíos y no lo son. Pero aquí Jesús ya no va a contender con ellos, no va a pelear. Si no los va a probar, aquí dice que los va a expulsar, los va a poner a los pies de ese grupo de creyentes, alabado Dios, de Filadelfia, les habla más fuerte. Entonces, aquí encontramos de nuevo esos agitadores, esos judíos que realmente servían a Satanás. Y vemos entonces que, he aquí que yo haré que vengan y se posen a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Qué importante que seamos nosotros nuevas criaturas para el Señor, que seamos amados, el amado del Padre. Es ahí cuando no se mete, no se deben de meter con nosotros, porque se va a cumplir la escritura que el que se mete con un hijo de Dios, un amado, como dice aquí Apocalipsis, se está metiendo con la niña de los ojos de Dios, con un ungido que es amado de Dios, que está guardando su palabra, que es fiel. Entonces sí, mucho cuidado. Entonces, tal como el Señor aquí, ¿se acuerdan cuando Saulo, era Saulo entonces, Hechos 9, verso 4 en adelante, iba Saulo persiguiendo a los cristianos de entonces? Y que dice que oyó una voz: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él se volteó: ¿y quién eres, Señor? Yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar goces contra el aguijón. Y lo derrumba, lo humilla. Algo así se está sucediendo aquí. Él a los que son, se dicen judíos, que judaizaban, eran sinagoga de Satanás. Ahora, Saulo era así, era un judío muy celoso. Perseguía y mataba a los cristianos, los encarcelaba y a las mujeres las arrastraba también de los cabellos. Pero Jesús lo humilla. ¿Qué es lo que el Señor está haciendo aquí en esta declaración? Yo voy a humillar a tus enemigos, los voy a desterrar, los voy a exterminar. Ahora, Saulo se convirtió, recuerden que Saulo era un judío y entonces ahora... Que se convirtió al Cristo, y el que asolaba ahora predicaba a Cristo. Eso es lo que Dios va a hacer. Ahora también Dios Jesús promete guardarnos de la hora de prueba. Verso 10, donde vamos y dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Ahora, esto no está diciendo de una persecución que haya en la ciudad o local o nacional, hermanos, como Esmirna, la ciudad, la iglesia que fue tan perseguida y todo ello. Alabado Dios. Más bien, aquí está hablando de algo universal que va a venir sobre la faz de la tierra. Y esto me recuerda mucho a la gran tribulación. Recuerde que la iglesia, ahorita hablaremos más de ello y qué es lo que creemos nosotros, no va a pasar por la gran tribulación. Lo que dice el versículo: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Entonces, no es una persecución de racismo o algo pequeñito, no. Sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Entonces, vemos aquí, alabado Dios, que es una promesa que Él hace y dice que Él nos va a guardar de la hora de prueba. Lo segundo, que es un tiempo de prueba que ellos tal vez, ellos no van a atravesar, más bien, es una promesa que ellos no van a estar aquí cuando suceda eso. Y eso nos habla, posiblemente, hay una iglesia, aunque estamos ahorita, si vamos por edades en la iglesia de la Odisea, que es la que vamos a hablar, si vamos por edades, pero en esta iglesia actual, en esta edad de la Odisea, conforme a la edad y a los años que estamos y a la profecía, alabado Dios, esperamos que el mayor número, que el mayor grupo de personas nos vayamos con el Señor y seamos librados de la prueba, aunque estemos en esa era. Estamos dentro de la iglesia de la Odisea, en la era, pero esperamos que haya cristianos de Filadelfia. Esa es mi mayor oración y mi mayor anhelo de irme. Alabado Dios. Entonces, esta promesa a la iglesia de Filadelfia tiene gran importancia cuando se ve el periodo de la gran tribulación, lo cual hace la referencia cristiana en tres puntos. Hay tres puntos de vista. Rápidamente, eso necesitaría muchísimo explicarlo, tiempo y quizás hasta mucha escatología, alabado Dios. Pero, por ejemplo, hay un periodo, en este tercer punto, es un periodo que hay gente que cree, dice la gente, dice: yo soy pre-tribulacionista. Otro dice: yo soy mid-tribulacionista. Y otros más dicen: yo soy post-tribulacionista. Si yo les preguntara a ustedes, ¿de cuáles son ustedes? ¿Del pre, el mid o el post? A ver, ¿quién sabe? Alabado Dios. Las mismas palabras lo dicen, ¿verdad? Le voy a decir lo que yo creo. Yo estoy convencido, alabado Dios. Porque hay algunas personas que dicen que la tribulación va a suceder en la mitad del periodo de 7 años, 3 años y medio, en ese periodo, cuando esté la guerra, quizás sea la tercera guerra o la guerra de Armagedón, en ese periodo que el anticristo ya se manifieste y que ya se dé a conocer, de la mitad, antes de que empiecen a marcar y todo eso, cuando ya el pacto con Israel se rompe, ahí, esos son los mid-tribulacionistas. Ahora, el post-tribulacionista, pues ese es el de después, el que ya pasó todo el martirio y pasó todo. Se imagina, somos la novia del Señor. Digamos que Israel es la esposa, ¿no? Y nosotros somos la noviecita, alabado Dios, del Señor Jesucristo. Y luego que Jesús va a permitir que su novia sea martirizada, sea descuartizada y sea, no tenga ningún afecto y su cuerpo sea desmembrado. Yo no lo creo eso. Y luego me alienta mucho el pasaje de 2 Tesalonicenses 4, alabado Dios, que habla del arrebatamiento, en un abrir y cerrar de ojos. Entonces, a lo que Jesús se refiere es precisamente a la iglesia de Filadelfia, una iglesia viva, que está en avivamiento, una iglesia a la que no se le reprocha nada y que Jesús le está dando promesas maravillosas aquí de guardarla. Entonces, yo tengo la convicción en mí de yo ser pre-tribulacionista, antes de la gran tribulación. Porque yo preferiría morir antes, porque ese es el infierno en la tierra. Entonces, yo a lo que se ve, los terrores, eso es el infierno declarado. Si fuera así, yo digo: Señor, llévame antes. Yo quiero morir como sea antes, pero no pasar por ahí. alabado Dios, pero no. Yo creo en la pre-tribulacionista, no en la mitad ni el post después. Así que ya tiene un poquito un punto de vista cómo creo. Si usted quiere creer así, si no, pues espera, alabado Dios. Porque muchas personas también están adivinando, ¿no? ¿Quién es el anticristo? Y muchos decían, ¿verdad? Los que son de aquí, que era Ronald Reagan y que era el Papa, el viejito segundo que ya se fue. Y así acomodan, ¿no? Otros decían que era el presidente Obama. Bueno, pues no fue ya. Alabado Dios. Y yo les digo, bueno, si quieren saber, pues quédese. Quédese a la gran tribulación y vas a ver quién es. Yo no espero ni verlo, su careta, no. Entonces, verso 10 dice que será librado de la hora de prueba. Y Jesús se refiere aquí a la gran tribulación. Algunos piensan que la iglesia atravesará y otros que no, como lo dije. Muchos ponen ejemplo de Sadrach, Mesach y Abednego, que ellos lo ponen como ejemplo, que ellos pasaron por el fuego. Yo creo que Dios no nos va a dejar pasar por el fuego. Ellos fueron pasados, fueron librados dentro del fuego. Yo creo que Dios nos va a librar antes del fuego. Alabado Dios. Entonces, vemos que es interesante que la palabra iglesia, ahora, ¿por qué también aquí, conforme escatológicamente, también se saca de que la palabra iglesia se halla 9 veces en los primeros 3 capítulos de Apocalipsis, es decir, el 1, que vimos ligeramente, dimos un bosquejo de todo eso de unas 2 predicaciones, luego el capítulo 2 y luego el 3. Todavía no terminamos, todavía vamos a seguir con la Odisea y todavía sigue hablando el capítulo 3 de la iglesia, y la iglesia, y la iglesia, y la novia, y el ángel de la iglesia. Increíblemente, o sea, en el capítulo 4, entrando al capítulo 4, no sé, 4:19, un versículo, alabado Dios, si no lo vemos ahí en la Biblia, ya no se menciona nada de la iglesia. Todos esos capítulos, alabado Dios, vamos a verlo aquí en la Biblia. Oh, entonces 4:9 será, a ver. Alabado Dios, sí, 4:9. No hay 4:19. Me los quitaré, esa era la Biblia mía, ¿no? Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono y al que vive por los siglos de los siglos, y los 24 ancianos, voy a seguir, se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono diciendo, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú criaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Aquí hay 24 ancianos, se dice que son 12 del nuevo y 12 del antiguo, y si la iglesia está en el cielo, entonces ya está en el cielo, ya no se nombra nada. Todos estos capítulos de juicio 6, 7, 8, 9, no se nombra ya la iglesia hasta la venida del Señor. Entonces, por eso creemos que no va a pasar, alabado Dios, por la gran tribulación. Ahora, hay dos razones antes de terminar con este punto aquí, adicionales, que Cristo se lleve la iglesia al cielo antes de la gran tribulación. Primero, porque el tribunal de Cristo debe tener lugar allí. O sea, la iglesia va a estar en el tribunal de Cristo durante ese periodo de la gran tribulación para dar cuenta de las obras que hizo en la carne. Entonces, no para juicio. Lo que hizo para Cristo mientras estaba en el cuerpo es el tribunal de Cristo, no es juicio. Entonces, ahí es donde los cristianos seremos juzgados a la luz de las obras que realizamos en la tierra. Recuerden, la iglesia, gran tribulación abajo, y la iglesia arriba, en el gran tribunal de Cristo, en el tribunal más bien, no gran, no es el gran trono blanco. Lo segundo es que la cena de las bodas del Cordero deben tener su lugar dentro de esos 7 años. Entonces, ¿cómo va a estar el tribunal de Cristo y las bodas del Cordero y todo revuelto? No, la iglesia arriba y la gran tribulación con el anticristo abajo. Entonces, las bodas del Cordero deben tener lugar, y si no somos raptados para estar con el Señor, sino al fin de la tribulación, estos dos acontecimientos no pueden tener lugar. Recuerde, aquí podemos meter escatología y teología y muchas cosas, no podrán tener lugar en el tiempo en que las Escrituras indican que sucederá. Entonces, la Biblia, especialmente Apocalipsis, se interpreta solo. Y escatológicamente está así como está aquí. Del capítulo 4 en adelante no se menciona nada a la iglesia. Alabado Dios. Ahora, También Él promete venir pronto, el verso 11. Verso 11. He aquí, yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. ¿Se acuerda que Jesús mismo dijo que si aquellos días no serían acortados, ninguno sería salvo? Y parece que en cierto año, de cierto terremoto que hubo, no sé si los 1900 o los 80s, 80 para acá, el eje de la tierra sufrió algo y los días son como de 26 22 horas. Y por eso usted nota que, una, entre más viejito, como que los años se van más rápido, ¿no? Y otra nota que los días van más ligeros. Es por eso, Dios sabe cómo hacer, mover de alguna manera el eje de la tierra y que dé más vuelta, más recio y avance más el tiempo. Bueno, Dios sabe cómo lo hace. Pero algo por ahí va el asunto. Entonces, Él promete venir pronto. La última promesa que Cristo le hace a la iglesia, he aquí yo vengo pronto. Entonces, es una amonestación de amor, diría yo, que al Señor, que nos dice que para que nos mantengamos firmes en nuestra fe y que nadie quite nuestra corona que nos está esperando, la nueva Jerusalén, la que Él promete. Alabado Dios, es el destino si nosotros perseveramos y no nos rendimos a la lealtad al Señor. Ahora, hay una dirección que Dios quiere y nos da para nosotros bien interesante para nosotros para aplicarlo aquí antes de cerrar. ¿Por qué? Mire, tal vez toda la iglesia actual tiene entre sus miembros, como dije, cristianos tal vez de Éfeso que han perdido su primer amor, tal vez de Esmirna que estén en persecución, mucha gente, mucho misionero, tal vez hay en unas iglesias donde esté esa Jezabel o entre ese falso profeta de Balaam, amén, o tal vez, alabado Dios, haya cristianos muertos como Sardis. Pero, como dije, mi oración es que haya muchos de Filadelfia conforme en esta edad, en este tiempo ya de los 1900, hasta que Cristo venga, hasta el rapto. Porque no estamos en el periodo de Filadelfia ya. Por eso usted dice, ya no hay campañas, ya no hay vigilias, la gente no quiere orar. Ya no se predica como antes, ¿verdad?, en las plazas de las Walmart. Yo miro en Centroamérica ya y le estaba diciendo a mi esposa, parece que es el estado de Boston, no sé qué estado ese, donde se está diciendo que hubo un avivamiento en el 1984, si un avivamiento grande, que decían el grande avivamiento de ganar almas. Y parece que viene otra olada, están diciendo que como vino allá, viene otra vez, Dios quiera. Y yo creo que puede ser de los últimos avivamientos de esta era, de esta edad, porque vienen los dos testigos y luego vienen los 144 mil evangelistas, ¿no? Eso es otra edad, otra más adelante. Pero en esta edad de tiempo de la Odisea, esperamos en Dios. Ahorita estamos a tener un congreso el día de mañana y pasado. El que quiera ir, pues vaya. Ellos están hablando de avivamiento y fuego. Bueno, vamos a ver. Alabado Dios. Y dicen que, no sé si sea Boston, o ese estado, no recuerdo, otro estado, me confundo a veces en los estados, y ellos están profetizando que hay un avivamiento grande. Y yo miro las iglesias de Centroamérica, Suramérica, grandísimas, le digo a mi esposa, mira nomás, miles y miles y estadios y algo que ya casi no se ve aquí, en los Estados Unidos. Son como una oleada que llega y pasa, inclusive de una raza, de una cultura a otra, porque recuerde que como que nos pasamos la batuta, nos pasamos la ¿cómo se dice?, la antorcha. Los judíos pues, no, la pasaron, ¿verdad? O no la quisieron, luego la agarraron los anglosajones, Inglaterra, Francia, Europa, pues el oscurantismo espiritual, ese nos pasó a nosotros la religión, a todos los latinos, hispanos, ¿no? Alabado Dios. Y ahorita está frío Europa. Pero ahorita como que es el tiempo de los morenitos, ¿no? De los latinos. O sea, no queremos dejar a nuestra cultura a los anglosajones, no, pero el avivamiento es para todos, el que se meta. Pero mire la dirección de Dios para nosotros entonces, los elogios que Él hace. Primero, vamos a hallar personas entusiasmadas por la puerta que se ha abierto. Como decía mi esposa, bien gozosa, Y ella se goza de que recibió al Señor. Dios nos ha abierto una puerta a nosotros aquí mismo en la ciudad. Debemos amar nuestra ciudad, claro, el mundo entero y todo. Pero estamos en este lugar estratégico, geográfico. Por eso un grupo de pastores nos hemos unido y estamos ahí peleando contra todo. Parece que unos no quieren luchar por la unidad, otros que no se quieren mezclar y otros que mi doctrina y que yo soy más ungido que tú y que yo tengo más títulos que tú y que esto no es cuestión, hermanos, de iglesia grande ni quién predica mejor. Le digo, es cuestión de tener las cosas en común, de aprender de la iglesia primitiva. Es cuestión de Cristo y de ganar almas. Entonces, vemos que ellos estaban entusiasmados por una puerta abierta, personas entusiasmadas por el futuro de la iglesia. Así es como debemos sentir nosotros. Yo así me siento, por ejemplo, le digo a mi esposa, yo siempre creí, no tendré tanto dinero para levantar una iglesia ni para un préstamo grande del banco, pero sí tengo una fe grande. Yo siempre creí que iba a haber un ministerio que nos iba a abrir las puertas. Y fue aquí y en otros estados. Bueno, y ahorita estamos en este estado y están las puertas abiertas. ¿Para qué? Para que este pequeño grupo, alabado Dios, que no tiene muchas fuerzas, que Dios nos ha abierto una puerta, pero que se mantiene fiel y por este grupo fiel, pequeño, los demás o la demás iglesia permanece, como lo hemos dicho. Entonces, poca fuerza es cuando nosotros nos sentimos totalmente ineptos, nos sentimos para desempeñar un ministerio grande o que florezca o que crezca o andar en las redes o ser televangelistas o que haga bastante dinero o bastantes finanzas. Tenemos poca fuerza, pero hemos estado predicando, recuerda como el texto que dijimos de 1 Corintios de Pablo. Cuando soy fuerte, cuando soy débil, entonces soy fuerte. Él se gloriaba en su debilidad, no en lo que sabía. Él, de hecho, sus posgrados que tenía y todo lo que aprendió y todo lo tenía por basura, por estiércol, dice la otra versión, para alcanzar a Cristo y parecerse a Él. Eso es lo que debemos anhelar y eso es lo que Jesús le está diciendo al ángel aquí de Filadelfia. Lo tercero aquí que hallamos es una iglesia que estaba enseñando fielmente la palabra. Hay muchas megas iglesias, pero no están enseñando la palabra. Hay falsos judíos, falsos apóstoles, falsos maestros. Ahí, si usted no tiene el discernimiento, como le hemos dicho y le hemos enseñado, nosotros no somos muchos, pero creemos que hemos estado enseñando la palabra con fidelidad aquí. Con constancia, alabado Dios. ¿Por qué? Porque Dios nos ha abierto una puerta. Tenemos pocas fuerzas, pero estamos ahí enseñando la palabra los sábados, enseñándolo donde estemos, en la cárcel, en el hospital, en una casa, aquí, allá con los pastores, donde sea, la misma palabra, el mismo mensaje. Entonces, esto, alabado Dios, es loable en nosotros, porque mire, en todos los niveles de las iglesias, yo creo que estamos en un tiempo glorioso. Mucha gente también se frustra y dice, no, pues estos tiempos que nos ha tocado venir, de vivir, perdón, de la tecnología y todos nos bombardean y luego la marihuana y todo. Yo digo, pues aprovechemos, ¿no? Estamos en este tiempo, en esta era, somos las personas indicadas para este lugar, para este tiempo, para esta cultura. Somos nosotros. Ni modo que sean los nietos, ¿no? O bisnietos. No están todavía. Somos usted y yo, así que no nos hagamos. Tenemos que predicar la palabra con fidelidad, levantar el nombre de Cristo, alabado Dios, y que nuestro amo no sea otro que Jesús. Amén. Y por último, mire, todos los rasgos que estoy mencionando y que Jesús menciona a la iglesia de Filadelfia son bien dignos y elogios, pero serían inútiles a menos que nosotros pasemos por esa puerta. Hay veces Dios nos pone las almas para que le hablemos y hay veces nos abre los templos, las iglesias, para que nosotros vengamos. Pero si nosotros no hacemos, de hecho Él dice, he aquí yo estoy a la puerta y toco, Apocalipsis 3:20, si alguien abre la puerta, yo entraré a ella, a Él, y cenaré con Él y Él conmigo. Pero Él quiere la iniciativa que nosotros le abramos la puerta o que nosotros crucemos por las puertas que Él nos abre y hagamos. Y no digamos como Moisés, parece que Moisés, Gedeón decía, ay Señor, yo soy el más chiquillo de la casa de mi padre y el más pobre de una familia pobre. Y el Señor dijo, anda con esa tu fuerza, no te envío yo. Entonces Dios nos dice igual, A veces nos podemos nosotros, no, pero esto y aquello y tantas excusas. Yo ya te abrí la puerta. Mire, el tiempo va a llegar para todo. Para entrar a un lugar como estos, para entrar a una prisión, para entrar a una familia, para hablarle a una persona. Nosotros lo que tenemos que esperar es el tiempo de Dios. Y cuando Él abre la puerta, a entrar. Entonces, es mi oración, hermanos, que esta iglesia de nosotros donde estamos, en el lugar geográfico, y este grupo sea esa iglesia como la de Filadelfia. Una iglesia viva, una iglesia que Dios nos abrió una puerta. No tenemos muchas fuerzas, muchas finanzas, mucho intelecto, mucha capacidad. Podemos decirlo así, aún teológica. Pero aquí estamos, a Dios le plació llamarnos, nombrarnos, y al que Dios llama, envía. Alabado Dios, y al que envía, Dios capacita. Amén. Así que no nos vamos a menospreciar nada. Alabado Dios. Pasemos por esa puerta y vamos a predicar a Cristo. Vamos a hacerlo en su nombre. Él es nuestro amo. Alabado Dios. Él dice en su promesa, ¿qué nos dice? Cerramos. Al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la Nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios y de mi nombre nuevo. ¿Cuál será el nombre nuevo de Dios? Yo no sé ni el mío. Le daré una piedrecita y un nombre nuevo. La mera verdad. Alabado Dios. Vamos, hermanos, a orar por nuestro presidente, por nuestra nación donde estamos y por la nación donde venimos. Le digo a mi esposa, escúchenos el noticiero y escucha puro negativo de los políticos y del presidente, del de aquí y del de China. Alabado Dios. Y escucha todo, pero no oramos por el presidente cuando él declaró Día Nacional de Oración. Y eso no menciona nada. Solo mencionan de acá, de la otra. Alabado Dios. Soberano Dios, vamos a orar. Adoramos tu nombre, precioso nombre, que es sobre todo nombre. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Dios mío, aquí estamos conforme tu palabra que tú dijiste, que tú nos enseñaste, Dios mío, que si nosotros nos humillábamos y nosotros invocábamos tu nombre, el nombre de Jesús, y nosotros oráramos en este lugar donde estuviéramos, buscáramos tu rostro cada día y nos convirtiéramos de los malos caminos, Dios, tú entonces escucharás desde los cielos y oirás nuestras peticiones, sanarás nuestras tierras, perdonarás nuestros pecados. Dios glorioso, aquí estamos un grupo de creyentes, Dios, de Filadelfia, creyendo, Dios, que tú nos has amado. Y con ese amor nosotros lo mostramos en un amor fraternal. Dios glorioso, ayúdanos a seguir adelante. Tú nos has dado, Señor, la antorcha. Tú nos has dado un nombre, Dios mío, alabado Dios, en el cual vamos a triunfar. Somos el ejército más grande, más poderoso, Dios, sobre la faz de la tierra. Ayúdanos, Dios, a vencer en tu nombre. Ciertamente somos débiles, Señor, alabado Dios, en nuestras fuerzas, pero nos rendimos a ti. Tú vas por delante, tú eres nuestro capitán. Señor, tú vas tumbando, tú vas abriendo puertas y nadie las puede cerrar. Tú vas quitando los enemigos. Ahora, Dios mío, que mucha gente, miles de gente, Dios mío, oran a ti. Oramos a ti, Padre, en el nombre de Jesús, creyendo que tú vas a avivar esta gran nación, que ha sido de bendición para todo el mundo. Hay muchos, Dios mío, que no lo reconocen, pero así es. También oramos por tu pueblo Israel, como tú nos lo pediste. Dios, bendito sea Israel, toda su administración, Dios mío, alabado Dios, con toda su cultura, que ellos son las ramas originales y nosotros, Dios mío, que éramos silvestres, fuimos injertados, pero por los pactos ellos son amados y van a volver a ti. Dios, te ruego por este presidente, Dios mío, Padre de esta gran nación, Donald Trump, bendícelo, Dios glorioso. A toda, Dios mío, la administrativa, Dios, con su Vice President, Señor Mike Pence. Dios glorioso, ten misericordia de cada uno de ellos y dales personas sabias, entendidas en tu palabra, en los tiempos. Esos consejeros que tú tienes, esa administración, esos jefes de Estado, esos congresistas, Dios mío, Señor, todos aquellos voceros que tienen acceso hacia los lugares, Señor, presidenciales. Dios glorioso, dales palabra, porque tenemos un tiempo precioso para predicar tu palabra en cuanto tú, Dios, nos abras esas puertas. Ayúdanos, Dios mío, con esta la fuerza que nosotros tenemos, Señor, no a nosotros, sino a tu nombre, sea la gloria. En Cristo Jesús, amén.